Esto es Debutar, una comunidad apasionada por el K-pop y las industrias culturales asiáticas. Hoy hablaremos de bandas sonoras. Hace unos episodios hicimos un gran y maravilloso capítulo sobre los dramas coreanos y dijimos como en una partecita que la música de los dramas era lo que le daba como la cereza del pastel a la televisión. Y hoy queremos hablar de los official soundtracks o los OST o los OST, como quieran llamarlo. Vamos a hablar de bandas sonoras.
De bandas sonoras.
¡Qué emoción!
Me encanta, sí.
Como en la industria coreana todo está interconectado, creo que no es sorpresa ver que los K-dramas y el K-pop particularmente siempre han tenido como ese hilo ahí entre ellos dos, porque artistas ya posicionados se siguen posicionando a través de los K-dramas, o artistas que quieren una oportunidad la toman y la ven cuando los invitan a hacer como un feature en un K-drama.
Pues al final del día todo esto hace parte de la misma industria. O sea, cuando uno habla de K-dramas, habla de películas coreanas, de K-pop, todo esto hace parte de lo que ya hemos hablado en otros momentos, y es como el Hallyu, ¿no? O sea, como esa onda de entretenimiento coreana, y pues todo eso siempre va a estar muy conectado. Y pues en Corea son muy inteligentes, y básicamente pues siempre va a haber una manera en la que todo esto te va a llevar de una forma a la otra. Por eso muchas personas llegan al K-pop por los K-dramas, uh-huh, o muchas personas llegan a ver K-dramas por el K-pop, y es porque todo eso está pues interconectado el uno con el otro. Y cuando tú piensas en entretenimiento coreano, pues tú estás pensando no solamente en un aspecto muy específico de esto, sino que estás pensando en una maquinaria muy grande. Entonces, pues dentro del K-pop hay muchos artistas que trabajan muchísimo también en K-dramas, no solamente como actuando, como ya lo hemos hablado, nuestro hombre y señor Chaunu, hermoso bebé precioso, sino también pues participando en las bandas sonoras, que como toda telenovela va a tener su cabezote, va a tener su ending, va a tener su canción como intermedia, y también pues va a tener otras pues música incidental que pues siempre va como a hacer parte, y pues los cantantes de K-pop van a tener una parte importante por este lado también.
Como cuando uno piensa en los official soundtracks, a veces uno cree que solo esa cancioncita que se volvió famosa porque marcó el tono de la serie o marcó, uh-huh, el tono de la película, sino todo eso que tú dices. Uh-huh. Yo hace poco estaba escuchando la banda sonora completa de sí. Glory, sí. Y es una cantidad de tracks, o sea, puede superar los 40, 50 tracks, uh-huh, porque son diseñados específicamente para cada momento emocional de la serie. Se parecen, tienen leitmotivs que los llevan por el camino de narrar la historia, uh-huh, pero no es una sola pieza. Cuando uno piensa en el official soundtrack, no es una canción, sino es todo el montaje que acompaña la serie, y algunas veces tiene gente cantando.
Total, y es que eso hace parte incluso de todo, pues de todo, o sea, las películas, Star Wars, pues con esa banda sonora tan icónica, Marvel también tiene un montón de cosas así, pues como que incluso con la película de Barbie.
Marvel se tardó, ¿no? Sí. Marvel se tardó en tener un motivo que hiciera que la gente, sí, llorara.
Sí. Se demoraron en encontrarlo, sí, pero una vez lo haces, como que se vuelve el gancho. Y yo creo que en los K-dramas ellos han encontrado eso. Y es más, uno lo ve como televidente cuando uno está siguiendo un K-drama cuando sale semanalmente. No sé si se han dado cuenta, pero a veces como que para el capítulo siguiente, cuando están haciendo la campaña de expectativa y te están mostrando el preview de lo que va a pasar en el siguiente, ese simple momento,
el sistema utilizan, de spoilers,
siempre utilizan una canción particular, y a veces esa canción particular es como la plataforma de muchos artistas, sean famosos o no, que ellos pueden o utilizar canciones nuevas y creadas particularmente para ese drama, y le piden al artista como, oiga, lo invitamos a hacer el feature en este drama, haga una canción, o toman canciones que ya están establecidas o el grupo ya las sacó en, como parte de su álbum, no fueron concebidas para ese drama particularmente, pero se vuelven parte inherente del K-drama. Un ejemplo de este último creo que para mí fue Stand By Me de SHINee en Boys Over Flowers.
Sí.
Porque Stand By Me era de SHINee, o sea, parte de un disco.
No, yo creí que era primero de Lost. No.
Entonces, eso pasó, por ejemplo. Y entonces, pero uno ya sabe que uno escucha, no sé, yo escucho Stand By Me y yo pienso en Boys Over Flowers inevitablemente.
O sea,
Stand By Me y ya. O sea, pum, drama.
Total.
Yo juraba que esa canción la habían hecho ellos para Boys Over Flowers.
No,
o sea,
fue al revés.
Crecí en la ignorancia.
Caíste en la trampa.
Hay algo que me gusta mucho de los hosts y de las entrevistas que vi, como de los compositores que trabajan en esto, y es que ellos les pasan el script y les dicen, léanlo, y luego se reúnen con el director y le preguntan, bueno, pero ¿cuál es la emoción con la que la gente se tiene que quedar después de que vio esta escena? Entonces, tiene que tener miedo, tiene que sentir amor, tiene que sentir suspenso por el beso, tiene que sentir temor por el asesino serial. Entonces, ellos trabajan con emociones y a mí me parece súper difícil porque no es solamente hacer una canción y componer una letra que a ti te guste como un artista de K-pop, volviendo, no sé, a las letras que escribía Suga en el episodio anterior, que es como, ellos quieren transmitir algo. Eso por un lado, pero es que acá no es que ellos quieran transmitir algo porque sí, sino porque el director de la serie les pidió que llegaran a lugares emocionales. Estaba viendo como esta universidad, la Yonsei University, que tiene el departamento de composición, y hay gente que estudia para ser letrista y para ser compositor en este gremio. Y yo pensaba, ¿qué clases les dan para decir esta es la emoción con la que te vas a quedar? Porque siento que todo es tan subjetivo.
Hay muchas teorías que tú puedes aprovechar y son teorías pues de teoría musical y de teoría de musicología que sí o sí van a tener como esos efectos. Entonces, por ejemplo, las tonalidades mayores que siempre van a ser felices, o las ¿qué? Las tonalidades menores que van a ser tristes, hay diferentes modos que también se pueden utilizar que siempre van a evocar ese tipo de cosas, y pues en las palabras también. O sea, si tú dices como, no, pues estoy triste, estoy llorando y lo odio, pues es más fácil que una persona que escuche esa letra y pues se pueda pegar un poco con eso. Igual, obviamente, eso es mucha práctica. Y también eso, como aprovechar mucho esas teorías. Muchas veces ese tipo de composiciones tú no las haces solamente para que la escuche una persona, sino que también se prueban en diferentes espacios, con diferentes personas. Nunca es un solo compositor. Una canción, por eso incluso, y eso pasa en todas las industrias y en todos los espacios, no es solamente un compositor y un productor, siempre es un grupo de 4 productores, 5 compositores, 3 letristas, porque precisamente como lo que tú dices, hay que encontrar también como ese consenso y llegar a una, a como un masterpiece, como lo que son muchas de estas canciones, pues necesitas no solamente como escucharlo tú mismo, también como las campañas de marketing. O sea, se hacen estudios con las campañas de marketing para ver si se está pues como mostrando el mensaje que tú quieres que se muestre. Lo mismo pasa con este tipo de cosas. Y pues teniendo en cuenta que lo que tú estás estudiando es que te estás gastando 5 o 6 años de tu vida a aprender cómo pasar una emoción por medio de las teorías. Y pues todos estos recursos y herramientas musicales, hay instrumentos, por ejemplo, los violines son muy románticos y pueden evocar muchas emociones tristes en las personas, o el piano que puede ser súper romántico y súper tradicional, o entonces las guitarras que pueden ser más sensuales y eso. Todo tiene sus teorías musicológicas desde hace 800 millones de años. O sea, estos son recursos que incluso Mozart, Beethoven y Schoenberg, todos estos compositores clásicos utilizaron mucho tiempo, precisamente porque pues, se dieron cuenta que se podían generar estas cosas, y todo eso se ha venido traduciendo a este momento, y pues ahora lo utilizan en la música más popular y pues en este tipo de soundtracks, tanto de dramas como de telenovelas, como de películas. Los que les interese puede buscar teorías musicológicas de la emoción y las tonalidades.
Ah. Me gusta tanto el tema de los soundtracks por eso, porque no es solamente hacer música para pegar en la radio, sí, y ganar sus dineros, sus millones, sino porque acá tienes que complementar la historia. Y si la historia puede estar hermosamente narrada, con fotografía brillante, actores guapos, si la música no pega con la escena, la gente se desconecta de la imagen.
Total.
Entonces hay que tener mucho cuidado.
Hablando un poquito de lo que dijo Ángel, de como de la aplicación, por ejemplo, de la música clásica, o que estos recursos han sido utilizados desde hace mucho más tiempo, no solo en tiempos recientes, con las bandas sonoras, ya sean de películas o de K-dramas. Los mismos K-dramas también recurren mucho, y como esos temas son tan comunes, no solo tienen las bandas sonoras originales, las OST, sino que también recurren mucho a canciones que ya, o sea, que tienen muchos años, cientos de años también con nosotros. Y por ejemplo, la música clásica también es un recurso muy utilizado dentro de los K-dramas. Hay K-dramas en los que, sí, uno puede escuchar canciones de Erik Satie, de eso, de Mozart, de Beethoven, y uno dice, obviamente, a veces uno no se sabe que, esta es la sinfonía número 2 de no sé quiéncito, no. Pero uno lo reconoce y uno sabe que, por ejemplo, hay canciones de estas que evocan entonces el afán.
Por ejemplo, hay una de esto que estás diciendo, hay un K-drama que Ángela me dijo, ya viste los K-dramas, tienes que ver Nevertheless.
Uy,
o
es re
que
buena.
Está en Netflix, pues está distribuido por Netflix. De las primeras escenas, la protagonista tiene que llegar a un museo y ve su cuerpo representado en una estatua de mármol, y está en una posición que es como lasciva, y eso la afecta a ella, pero todo es museo, estatua, la chica, el público, pero tú sabes que lo que está pasando a ella le está rompiendo el corazón, así, y uno dice, Dios.
Sí,
además que se llama como el nombre de la protagonista, ¿no? Que es Navi, y Navi en coreano es butterfly, es mariposa. Y entonces
mariposa.
El tema de las mariposas es el tema general en Nevertheless. O sea, es muy chistoso. Pero eso, si uno no conoce, igual la canción se ajusta mucho a la escena.
No,
que
pues
estás
tú sabes
viendo,
que...
Pero si eres conocedor, ajá, también uno dice como, una pieza de rompecabezas, y qué lindo que hayan incluido esto acá, porque es apropiado.
Total. No, claro. Y es muy chévere también porque la música clásica ya es de uso común, o sea, uh-huh, ya la mayoría de la música clásica no tienes que pagar copyright. Uh-huh. La música clásica la pueden utilizar de muchas formas, incluso pues para cortos, cuando son estudiantes y eso, que no pueden pagar copyrights para sacar sus cortos, utilizan mucho esa música clásica porque es música que ya es de
dominio público.
Porque ya son canciones que son de dominio público. Uh-huh. Entonces es muy chévere porque se puede aprovechar, son muchos recursos, y de nuevo, toda esta teoría de las emociones con la música y las tonalidades y los ritmos y todo, pues eso viene de todos esos años atrás. Entonces, son recursos perfectos y maravillosos que se pueden aprovechar para realmente complementar lo que dice Sari. A mí esa escena fue lo que me enganchó en Nevertheless. O sea, desde
claro,
el comienzo uno que yo dije como...
Increíble.
¡Oh, fue pucha! O sea, yo sabía que esa serie me iba a dar mucha rabia. Ah,
creo
porque
que todos
empieza con eso.
En constante frustración.
Total. O sea, yo veía eso y yo decía, Dios mío, todos los hombres de esta serie son unos tóxicos. Son Kang, eres el hombre más hermoso del mundo, pero te odio por tu papel en Nevertheless. Y el profesor.
¿Quieres,
o sea,
ver mariposa?
No lo odio. ¿Quieres ver mariposa más tóxico? Así, güey, puta. Uy, no, lo odio. Ah. Los odio a todos, entonces yo sabía desde segundo uno que esa serie me iba a hacer a Girls Girl.
Hey, una cosa con la música clásica, y es que pues Estados Unidos ya se había dado cuenta de ese superpoder. Yo me acuerdo como del renacimiento de las orquestas y filarmónicas pequeñas en Los Ángeles, con estudios no solo de cine, sino también de videojuegos.
Sí.
O sea, como que habían artistas de música clásica que encontraron una salida en la cultura pop de maneras impresionantes. Y yo me acuerdo como un inversionista de Riot Games que decía, por fin le estamos poniendo música clásica a los niños sin que la repelen, sino que la amen profundamente. Y eso como que ya lo estaba pasando y obviamente pues todos sabemos el trabajo de John Williams y de todos los compositores de música clásica del gran cine. Y creo que hasta ahora íbamos a empezar a ver ese crecimiento con las orquestas coreanas, porque según algunas cosas que revisamos, todavía hay como una pequeña fricción entre como nosotros hacemos música clásica y ustedes hacen esa cosa popular. Y en ese camino es como logran una alianza, por ejemplo, con las universidades o con las orquestas para que no tenga que contratar orquestas externas para hacer ese tipo de grabaciones. Porque muchas de las orquestas de música clásica que aparecen, no sé, en Vincenzo o en otras series que usan muchísima música clásica, las contratan por fuera, como con los checos o con los europeos. Entonces yo creo que los surcoreanos, al darse cuenta que aquí hay plata y sobre todo maneras de salir para artistas, van a empezar a potenciar mucho más la música clásica dentro de los shows, porque la que nosotras hemos escuchado más, al menos en los que son dramas románticos, pues tiene una altísima carga de balada que se produce en estudios surcoreanos, como todo, pero es que el tema de la música clásica sí creo que es como un tema más gigantesco, impactante, al menos para lo que podemos ver. O sea, yo creo que eso se va a empezar a notar muchísimo más, al menos con orquestas locales.
Un ejemplo de eso que estás mencionando, hay un K-drama, no sé si lo han visto. A mí me gustó mucho porque tiene que ver con música clásica, me encantan las cosas.
Hospital Playlist, no, el mejor drama del universo, gracias, vaya.
A mí me encantan los...
Se acabó el capítulo.
A mí me encantan los dramas de relacionados como con música, y hay uno que está puramente, o sea, solo de música, y se llama Do You Like Brahms. Tiene ese balance perfecto entre utilizan en canciones, y pues obviamente canciones de Brahms, de Tchaikovsky, o sea, uno escucha varios referentes ya populares mundiales. Y son parte del K-drama, pero ellos también mandaron a hacer su propio OST con artistas como Crush, Changel y otro montón de gente. Y ese es ese balance, o sea, hay canciones para quienes buscan como la cuestión de la música clásica, y si a uno le gusta la música clásica, uno lo ve ahí en el drama, pero si uno también es fan de algún cantante pues popular coreano, igual lo vas a encontrar ahí. Entonces, creo que ese drama particularmente es súper chévere, se los recomiendo. O sea, ellos tienen canciones en ese drama, estaba Punch, estaba Taeyeon, estaba Gummy, mejor dicho, o sea, los mejores de los mejores,
no, pues todos,
en las bandas sonoras. Entonces,
¿y dónde está? ¿Dónde lo podemos ver?
Ese yo lo vi en Viki, entonces debe estar en Viki.
Okay.
Y súper recomendado. Do you like Brahms? ¿Te gusta Brahms? Y obviamente es de unos estudiantes pues, que estudian música clásica. Y
sí.
Es muy bonito.
Aparecen estas personas que empiezan, lo que tú decías al comienzo, a cantar en los K-dramas, y se convierten también en celebridades de los K-dramas, y tú ves cientos de listas en internet de top 50 de the kings and the queens of the dramas, que son estos cantantes que no salen, no tienen que aprender a bailar, pero pues que están muy enfocados como en estos estudios de grabación, y pues se vuelven celebridades del soundtrack, y hay gente que ya compra los CDs por ellos, y obviamente pues por las fotos que vienen del K-drama y lo que sea, pero muy enfocados en que ellos son ahora celebridades también.
O sea, como que yo veo el nombre de no sé, Baek Ji-yeon o de Ailee en el soundtrack, y yo digo, este drama va a ser increíble. O sea, yo ya sé que si el host lo hizo Hyorin o lo hizo Ailee, yo digo, este drama me va a encantar y voy a ser muy feliz, y lo tengo que ver únicamente por esto. Y no, no es solamente como por ahí, no es que la cantó esta persona y ya, sino que ya se vuelven nombres tan icónicos los dramas, que ya tú sabes que ellos no los van a poner a cantar en cualquier drama X que de pronto no sea tan chévere, sino que si ellos están ahí, este drama va a ser increíble.
Ailee es Goblin, perdón.
Ailee es Goblin, sí.
Ay, no, yo ya la amo.
Ailee es Goblin. Sí.
I will go to you like the first, ¿no? O sea, ya.
Es la mejor host de cualquier drama, o sea, la mejor canción de un drama para mí es esa. O sea, yo escucho esa canción y de una mi corazón es como... ¡Oh! me duele, estoy sufriendo. O sea, puede ser el día más feliz del universo y suena esa canción y ya,
no,
es como,
se dañó.
En un momento me va a llorar. Sí, como se acabó.
Entras en el estado mental y anímico del K-drama.
Sí, exacto.
Eso es impresionante porque yo no soy muy de repetir K-dramas porque todavía siento que me faltan muchos, pero a veces repito alguno por que se lo quiero mostrar a alguien y empieza la canción y digo, oh no.
Oh no.
Te llega como todos los flashbacks de la serie, las emociones, no solo la canción, sino esa escena en la que X personaje hace X cosa y uno vuelve y se conmueve, pero todavía no ha ocurrido porque sigues en el opening.
Sí, totalmente.
Yo sé. Eso que estás mencionando, Sari, me pasa con... Hay un drama que me gustó mucho, se llama Navillera, está en Netflix. Y yo llegué al drama no porque... O sea, a través de ver otros dramas o que me lo recomendara Netflix, sino que yo me enteré que Taemin hacía la banda sonora de ese drama y yo dije, para mí Taemin es sello de garantía, como dijo Ángel.
Si él aceptó es porque es bueno. Esto es bueno.
Sí. Y pues Navillera es la historia de un bailarín de ballet y un señor, un viejito, que siempre quiso ser bailarín de ballet, pero nunca lo logró. Y es la relación entre estos dos personajes que vienen de mundos totalmente distintos.
No,
y
no,
la canción se llama My Day. Y no sé, o sea, yo creo que yo vi el drama en un momento en el que yo estaba muy vulnerable. Y para mí esa canción es como el comfort drama de mi vida. Entonces, cuando yo me quiero sentir bien y quiero sentir esperanza, uno, vuelvo a ver el drama, y dos, simplemente escucho la canción de My Day y uno ve que esa canción fue escrita especialmente para el K-drama, entonces la letra está fuertemente relacionada con lo que pasa en el K-drama, o sea, hubo gente involucrada en el tema, y muestran, si quieren ver en YouTube, hay un video del making of de la canción con Taemin. Y pues uno sabe lo importante que es el baile para Taemin, entonces yo decía, todo está conectado, o sea, él es uno de los mejores bailarines de la industria, no había alguien que pudiera cantar esta canción mejor, porque de verdad él como que le pone la pasión, y uno ve la letra y es hermosa, es divina, entonces es como ese comfort, sí, es el comfort drama para uno, así como cuando uno dice, ay, quiero ver un drama porque quiero sentirme enamorada otra vez, y este es el drama que siempre vuelvo a ver porque me gusta. Es eso. Entonces, ahí hay otra recomendación navillera. My Day, Taemin.
A mí me pasa eso con Río de... que es como una de las cantantes de Nevertheless.
Okay.
A mí me pasa algo con ese drama y es que a veces las canciones son demasiado románticas para la cantidad de cosas malas que les están pasando a las personas.
A veces yo sí como, oiga, venga, no.
Y yo era como, no entiendo qué me estás queriendo decir, yo debería estar feliz porque esta persona está gaslighteando a la chica, no entiendo. Pero hay una canción de ese drama que se llama Sweet Bitter, que la voy a poner a continuación. Y a mí esa canción vuelve y me conecta como con esas preguntas del amor romántico. I need your touch more than I thought. I'm a trial. 더 깊이 이 밤이 당신에게 남아있길. 이 밤이 조금만 더. Algo que me gusta de los OST es que mezclan R&B con balada. O sea, no todo tiene que ser como súper triste y sad, sino que también muchas veces tratan de hacer otras cosas un poquito más electrónicas.
Sí,
que a veces no salen tan bien. No sé, por ejemplo, en Startup me parece, no sé si la vieron, es un drama sobre dos chicas que quieren volverse emprendedoras. Y bueno, véanla, sin spoilers. Pero a veces me parece que la música ya es demasiado corporativa, de esas que uno descarga como de las,
sí, como de,
como de las tiendas de música gratis.
Sí.
Y yo soy como, esto la vuelve un poquito barata la serie. O sea, ¿por qué
pero no,
bueno, son decisiones directas.
Pero
Startup
tiene una canción muy linda que se llama Future de Red Velvet. Es muy bonita.
Sí.
Me encanta.
Pero es eso, es que solamente, es como que solamente le apostaron a una o dos canciones,
bueno,
en todo de Lost.
Sí.
Y el resto, o sea, toda la música incidental, toda la música que
muy
acompaña, el background, es
muy de
stock.
Epidemic
horrible.
Sound ahí.
Literal, es puro camp rock. Puro camp rock, o sea, oh my God, she's really good. Tal cual, o sea.
Es verdad.
Tal cual. Es eso, es como...
A mí me parece que, o sea, yo startup me la veo mil veces, pero sí como, parce, bájenle al stop.
Patrocinada por porque...
Uy, no, el tema que suena cuando el man está echando código, que es como el tema más noventero de Hackerman. O sea, escribiendo es verdad, como en es Excel, se los juro, mal. Verdad, o sea, yo, o sea, esa, me encanta ese drama, pero también soy como, voy a ignorar que esto está pasando, porque esto está muy feo.
Sí, exacto. O como, o le apuestas a todo el soundtrack, o pues miremos a ver qué hacemos.
No, o sea.
Y pues yo sé que eso es súper caro. Claro. O sea, Netflix acaba de invertir 480 millones de dólares en la industria. Y una cláusula es como, ¿me hacen bien la música o esto no va a funcionar?
Pensemos lo que, ¿saben qué estoy pensando? Particularmente en el caso de Startup, que es que a ellos se les fue la plata haciendo esas dos canciones, haciendo la de Future de Red Velvet. Total. Y otra canción que es súper buena, que es de Gajo. Es uno de esos artistas que saltó a la fama por las bandas sonoras, y él siempre está, él es otro sello de garantía de banda sonora de calidad, que es la canción Running, y creo que a ellos se les fue toda la plata pagándole a Red Velvet y a Gajo para sus canciones, y por eso tuvieron que utilizar música de Stocks para el resto.
Breathing 숨을 내쉬고 두려움에 맞설 때 내게 들려온 한마디 조금 더 힘을 내라고.
Pero otra canción que me gusta mucho es la de pues la que hizo V, Christmas Tree en Our Beloved Summer, que es otro drama que me encanta. Our Beloved Summer, para los que no la han visto, son de dos, pues es una pareja, un chico y una chica, y ellos fueron novios en el colegio, y resulta que luego terminaron, y luego les tuvieron que reencontrar, y se odiaban, y es como la historia de ellos, como reencontrándose.
Y reconstruye tu historia.
Ay, no, sí, me encanta, o sea, obviamente son cosas que, por favor, personas que están escuchando esto, no vayan a buscar a sus exes solamente porque se vieron ese drama, por favor, no vuelvan al tóxico. Pero es muy bonito, como una historia de ficción escrita por mujeres. Y es hermosa. Y ese soundtrack me encanta. O sea, esa canción de Vim, o sea, me encanta.
Además que esa canción, pues digamos que fue compuesta particularmente para el K-drama, ¿no? O sea, no era que la canción existiera por aparte, sino que a él lo invitaron. Por tanto, pues, por su color de voz, como pues por la emocionalidad que le iba a imprimir a la canción. I just want to be where you are. It's such a strange thing to do. Sometimes I don't understand you, but it always brings me back to where you are.
A los que buscan son ese miembro del grupo que es el que tiene esta voz aterciopelada, narrativa, sí. Emocional.
Sí.
O sea, yo no creo, no he visto, y pues si ahí no lo he visto, mándenme porque me encantaría ver rappers haciendo trackers más que en la producción. Pero yo no sé, un Chambin rapeándote como en Itaú Class sería genial, pero
sería
pues
lo máximo.
Que uno dice, uy, voz de soundtrack. Como si eso fuera un algo de la voz.
Y es que eso sí es importante porque como estas canciones de estos soundtracks tan importantes son para que tú sientas muchas cosas. Tú vas a sentir muchas cosas con como con rap y esas cosas, pero si tú quieres hacer que la persona llore y se sienta triste y eso, pues siempre vas a recurrir a las baladas. Y eso es un recurso que se usa en todo, en las películas, en los chick flicks, en las no telenovelas mexicanas, en las telenovelas turcas, precisamente porque las baladas tienen ese poder, pues como ese heart-wrenching qualities de que te van a poner una flecha en el corazón. Y eso tú lo puedes lograr con el rap de otras formas, pero cuando tú estás viendo un drama, tú lo que quieres es que sea más universal esa sensación de la persona viendo la escena de que el man le cogió la mano a la otra y se quedaron viendo directo a los ojos, pues tener rapeando atrás pues no va a ser tan importante como tener a Ailey cantando I will go to you like the first note. Y por eso esa voz de soundtrack de Chen, Ailey, Baek Ji-young y todo eso es como... Sí, tú tienes voz de soundtrack.
Como Junho de ATEEZ o Doyeon de NCT.
Kyuhyun.
Quiero que hablemos de como de unas estrellas en el mundo de las bandas sonoras que hay que hablar. Y creo que es uno de los grupos que más ha dado cantantes para este tipo de canciones y de OSTs. Y es EXO. Porque EXO nos ha dado a los...
los criaron para eso.
Literal.
Los criaron para eso. O sea, lo que es Chen... Baekhyun, Chaeyoung son, o sea, D.O. los dioses, D.O., perdón, sí, Kyung.
Do Kyung-soo, o sea,
Dios mío, ellos cuatro han estado en las bandas, creo que de las bandas sonoras que yo más recuerdo, siempre sale uno de ellos, particularmente Chen. Para mí, el rey de mis bandas sonoras es Chen.
Total, o sea, yo creo que él en el momento en el que algo pase con EXO, que ojalá no, toquen madera, por favor, Chen... puede quedarse fácilmente haciendo solamente canciones para hosts y ese hombre va a estar en el top para hasta el final de los días porque es increíble. No, y Kyung-soo que tiene esa voz toda romántica y él que de por sí ya es todo tierno y todo lindo. Entonces es como, no, ¿por qué me haces esto? Como que uno ya escucha la voz de él y ya es como, ay, te creo
uno
todo lo que me estás diciendo románticamente en este momento, gracias, por favor. No, los amo, sí. O sea, EXO, de verdad, de los grupos, de verdad, EXO. Son como, es una maquinita de hosts, sí, totalmente.
EXO, y también una mención especial pues para Super Junior, porque también Super Junior nos ha dado grandes baladistas y
sí.
Creo que la SM, pues como la SM con su historial de trabajo vocal y de dedicación en entrenar a todos sus trainees en estas técnicas vocales, creo que ellos saben identificar a este tipo de personajes y por eso también invitan tanto a artistas de esta disquera para hacer las bandas sonoras, y uno lo ve. Creo que la SM es de las Big Three, la que más aporta a este mercado de las bandas sonoras originales, ¿no? O sea, artistas, me imagino.
Total. Otro que me encanta es Yang Yeosop, el que era de Beast, que ahora es de Highlight. Sí. O sea, ese hombre también es increíble, tiene unas canciones espectaculares, y él también, él duró como, creo que fueron como 7-8 temporadas en Masked Singer, porque es muy bueno, y aparte de eso, pues como que también trabajó mucho en Hosts, y fue pucha la canción, creo que se llama A Move of God, la de Hwarang, The Poet Warrior Youth. Uf. Es increíble, uh-huh. Esa canción es muy hermosa. No, y también tiene una canción en Our Beloved Summer.
Oigan, no he visto Hwarang.
Se llama Even Now.
Lo siento, la tengo en la lista. Ah.
Yo tampoco la he visto, pero escuché la canción. Uh-huh. Y he visto como clips de la canción y es como, necesito ver este drama.
Hay otro drama que me gustaría que habláramos, que es Tale uh-huh. of the Nine Tails, que es de fantasy, como hard fantasy histórico, o sea, mezcla un montón de géneros ahí, romance y, bueno, como uh-huh. magia. Y los compositores tenían un reto y era, tenemos que hacer toda la parte de las emociones, tenemos que sumar el high fantasy que ya tiene como unos sonidos que la gente ya reconoce como esto es magia, entonces sí. Hay que usarlos. Uh-huh. Y al mismo tiempo tenemos que agregar la música de 1930 que sonaba en Seúl de esa época. Y juntarlo todo como en un ejercicio para que funcionara. Entonces, por ejemplo, a mí ese drama no es de mis favoritos porque yo no soy tan buena de ese high fantasy coreano todavía.
Yeah.
Pues tiene como todas estas líneas temporales que le ponen un reto adicional a los compositores y letristas que vale un resto la pena oír porque, claro, hacer todo para que funcione ahora, pero con jazz de los 30s, pero mágico.
tiene como una mezcla de cosas súper contemporáneas, es decir, ver a Shownu de Monsta X ahí en la lista de la banda sonora y además Million de G-Idol con My Destiny, pero también las composiciones pues, de Hongdae Sung, pues debe ser un drama como interesante musical.
Si lo vieron, cuéntenos en nuestra comunidad o en nuestros comentarios en Instagram si lo vieron y qué tal les pareció y cuál es su canción favorita. Otra que también tenemos que hablar pues es IU, porque ella ha hecho canciones increíbles también. O sea, a mí no me gustó Crash Landing on You, no me odien, yo sé, no me cancelen, nada. No me gustó Crash Landing on You, pero la canción, la de Give You My Heart que hizo IU para... ese drama es increíble, o sea, de verdad es maravilloso. Y pues las canciones que hizo para Hotel de Luna, pues que igual ella es la protagonista, también son hermosas, o sea, no, es, también es que IU tiene una voz demasiado especial, o sea, la voz de IU es una cosa impresionante, entonces haciendo hosts, pues también es como wow, resalta muchísimo.
En Hotel de Luna, la canción que ella hace que se llama Dawn For Me, me encanta. Pues para mí, sí. Hotel de Luna es uno de mis dramas favoritos de la vida, entonces me encanta. Pero sí, ella ha hecho varias bandas sonoras. Hay una canción, creo que era de Moon Lovers, y creo que, esperen, la busco.
Se llama My Dear Friend.
My Dear Friend, sí, me encanta, me parece tan bonita, y es que Algo muy particular de IU, obviamente ella es muy suavecita, ¿no? Ella tiene como una sensibilidad, sí. Yo no sé, para mí la voz de IU me hace llorar, por ejemplo, yo a veces no puedo escuchar 8 con Suga, no es banda sonora de nada, pero esa canción a mí siempre me pega como una cachetada.
No, y es que es como suave y es como que ella tiene un color de voz que no es súper poderoso, sino es como que lo arrulla a uno, como que lo abraza. Sí. La voz de IU es un abrazo, entonces ella no es, mejor dicho, como Hyorin, que es súper virtuosa, sino que es más como emocional, es más emotiva. Entonces uno escucha la voz de IU y las canciones de IU y es como... ¡Oh!
Sí, además que creo que con Hotel de Luna hay algo adicional que es ella es protagonista, ¿no?
Es actriz...
Sí. Y eso le suma a entender aún más de qué se tratan los sentimientos del personaje ella está cantando. Que también me gusta en True Beauty que los dos actores también cantan partes de las canciones que hacen parte de la banda sonora y las canciones no solamente suenan de fondo, sino que son canciones que están dentro de la historia, o sea, son casi que parte del guión. Entonces eso también me parece súper bonito, como cuando logran esa amalgama, cuando el idol o el cantante hace la letra para la canción y también la presenta dentro de la telenovela y también hace parte de la historia, es como todo un juego.
Sí.
Que creo que los reyes de esto son Hospital Playlist, que además se llaman Playlist porque los episodios giran en torno a canciones que ellos cantan y eso me parece muy pilo porque cada canción es el cierre del arco del episodio. Uh-huh. Y eso es bellísimo porque es como todo gira en torno a la canción que ellos van a cantar durante el episodio. Y además hay apartados de las canciones que suenan durante todo el episodio, entonces todo tiene un cierre muy maravilloso, cada capítulo empieza y termina muy pulido, también porque está guiado por la canción del capítulo.
Exacto.
Y eso me parece absolutamente bello, o sea, yo no lo he visto casi que en ningún lado y me parece bellísimo.
Sí, no, eso por eso es que Hospital Playlist es uno de mis dramas favoritos, sí. Porque es que la manera en la que conectan todo es increíble y como la amistad de estos personajes y aparte como las historias de amor, pero también el amor fraternal de ellos y la música, cómo la pegan y ellos haciendo música a pesar de ser doctores y ser unos señores cansados, igual buscan espacio para reunirse a cantar canciones que representan cosas para ellos. Ay, no. Hospital Playlist.
Y canciones que representan.
Se repite Hospital Playlist.
Que representan cosas para las generaciones anteriores. Ellos utilizaron muchas canciones reochenteras, noventeras y como que las volvieron a poner vigentes. Y mucha gente se volvió fan de esas canciones y las conocieron fue por ellos, o sea, por el cover que ellos hicieron. Entonces, es súper bonito.
Exacto. Es que eso es lo más chévere. Eso es lo más chévere de Hospital Playlist, porque genuinamente es una serie como para adultos, por así decirlo, porque en serio cogen como canciones de los 80s, uh-huh, canciones viejas que representaron cosas para ellos mientras que estaban creciendo, de su como de la universidad, y hacen muchos flashbacks a todo eso, y es como revivir un montón de nostalgia y de como de darle otra vez juventud y vida a como a la adultez. Sí. No, es hermoso. O sea, de verdad, los que estén escuchando, por favor, miren Hospital Playlist, y si ya la vieron, esta es su señal para que se la repitan. Es como en TikTok, cuando le empiezan sí, a uno a salir videos de Grey's Anatomy y uno dice, ah, está bien, me lo va a repetir. Bueno, esta es su señal para que se repitan Hospital Playlist.
Sí, no, pero es que es de todo lo que pasa lindo en Hospital Playlist, es tan hermoso, en serio, el componente de la banda sonora. Es que es superior, no es solo un acompañamiento de emociones, esto es parte de la historia y es el cierre y como la tapa que complementa a cada uno de los personajes que hacen parte.
Sí.
Entonces, si hay un episodio súper dramático, pues la canción tal vez lo sea. Si hay un episodio súper para recordar la juventud, la canción tal vez lo sea.
Todo el tiempo
sí,
son covers
adaptados a la narrativa de la canción, o sea, espectacular. Uh-huh. Y sobre todo para el productor que no le tocó pagar ese montón de derechos, me encanta.
Sí, total.
Porque también es una solución muy maravillosa y muy práctica, entonces, impresionante.
Hay un dúo que también es súper popular en las bandas sonoras de K-dramas y son las chicas de Davichi.
¡Ay, Davichi! Uf, Davichi.
Entonces son, pues, Davichi es Lee Hyeri y Kang Min Kyung. Y ellas dos también son como otro powerhouse de canciones para K-dramas. Ellas han hecho canciones para
Diosas.
Doom at Your Service, Startup, The King Eternal Monarch, Crash Landing on You, o sea, Moon Lovers, Descendants of the Sun, o sea, los mejores dramas todas que hemos visto han tenido canciones de ellas. Y creo que...
Sí. ¿Ellas son gemelas? ¿No, no?
No, pero se no parecen mucho. Uno ve la foto y sí, se parecen un montón. No están relacionadas, no son hermanas, no son nada. Son cada una aparte. Y e incluso han hecho como sí, bandas sonoras cada una aparte. A veces han colaborado. Pero este dúo, ellas son de Wake One Entertainment, una productora súper chiqui, pero... por ejemplo,
ahorita está cogiendo mucha fuerza Wake One.
Sí, pero igual es chiqui, o sea, pues en términos de...
Sí, es chiquita.
bueno, en Wake One está Kepler, está Zero Base One.
Sí, Wake One está cogiendo harta fuerza ahorita, pero pues igual Davichi es de toda la vida, o sea, Davichi.
Sí, o sea, es que ellas ya son, por eso digo, son un
de
powerhouse.
Años, sí.
Uno escucha a Davichi y uno dice ya, firma.
Sí.
De garantía.
Otro sello de garantía. Sí,
sí, de ellas. A mí, digamos, la canción que más me ha gustado, obviamente, fue Sunset de Crash Landing on You. Y así fue como yo las conocí. Sé que tienen una trayectoria que va mucho más hacia atrás, pero ahí fue que yo las conocí y me encantaron las voces de ellas. Me parecen súper... son otras voces angelicales. Aunque sí, ellas tienen mucha más como nostalgia. Ellas suenan mucho más clásicas, menos pop.
Porque es que como ellas tienen ya tanta historia y llevan tanto tiempo, ellas sí tienen de esa voz de banda sonora... típica, tradicional, es como Baek Ji-yeon, que ella es la diosa de los dramas y siempre lo va a ser. Davichi es algo así, entonces ellas sí suenan como esa voz clásica, tradicional, de te voy a romper el corazón.
Hay una, pues obviamente como esto hace parte de la industria de la música, las empresas pequeñas, grandes, pues trabajan en colaboración dependiendo de la alianza que tengan. entran ahora los premios MAMA, los Melon, a todos los Korean Seoul Music Awards, como sea que se llamen, todos esos premios que entregan. Y ese también es un súper lugar para encontrar dramas y encontrar cantantes, compositores, letristas y músicos instrumentistas que hacen parte de esta industria de los OST. Y así uno puede empezar a encontrar un montón, dependiendo de quiénes están ganando, también como hacia dónde se va perfilando la industria, al menos en términos de premios.
Sí.
Y hay un montón, sí. Y uno encuentra ahí una cantidad de gente impresionante, porque de nuevo no es solamente el nombre del que cantó, sino el que escribió, el que compuso, el que armó, el que hizo el montaje, etcétera. Entonces,
es toda una producción.
No, pues es que, y es que eso también pasa también como en el K-pop y en general en la música popular, y es que detrás de un artista o detrás de una canción no es solamente un compositor y el artista, no, o sea, esos son equipos y grupos gigantescos, es como, y desde hace muchos años, o sea, pues por ejemplo, incluso con los Beatles, pues que el productor de los Beatles siempre le dijeron como él es el quinto Beatle, y eso ha sido siempre como de toda la vida, o es como decir que P-Dog, o sea, BTS no sería lo que es sin P-Dog, no lo sería, no sería, y eso es algo que uno tiene que reconocer, y es que la producción detrás y los compositores hacen una parte muy importante del éxito de un artista o de una canción, y mucho más también cuando son con estas, pues como con estos hosts, que es como, claro, tienes un artista súper virtuoso que va a ser pues muy importante, pero pues estas personas que están detrás de cámaras haciendo todo en el estudio son igual de importantes a la persona que lo va a interpretar o a la serie donde lo van a poner. Entonces, me parece muy chévere que cada vez más se le está dando como más reconocimiento a los productores y a los compositores y a toda esta parte que está detrás.
Acabo de ver que Replay 1988 también se ganó mejor soundtrack, y sí.
Yo no he visto Replay 1998.
Uf, es bellísima. Y esta...
Esa también tiene varias, ¿no? También está 1994 y 96.
Sí, ese drama es muy bonito porque es casi como una apuesta costumbrista de cómo se vivía Corea en cada uno de los años que recorre el drama.
Uh-huh.
Y la de 1988 tiene el reto, como el de la que estamos hablando ahorita, de contar cómo suena Corea en 1988.
A mí esa fue la única que vi y me encantó. No he visto las de los 90. La de los 90 no la vi. Oigan, quiero hacer una mención especial. Hay un drama que a mí la banda sonora me gustó mucho y fue Itaewon Class, obviamente. Ahí hay canciones, bueno, está Sweet Night de V, está No Words de Crush, yo amo a Crush.
No, es que Crush es,
y está Stay de Yunmire, que Yunmire también es como otro powerhouse de las bandas sonoras de dramas.
Gaho también.
Sí, no, Gaho, es que yo amo a Gaho. Lo amo, necesito más de ese muchacho.
Todo pequeñito. Hay una novela que se llama 18, que es de un colegio, y la banda sonora, pues no, la canción oficial la hace 17, y también se ganaron un premio como grupo. Muy espectacular, felicidades. Este es un universo que es infinito.
Sí.
Cuando empezamos a revisar el material, Ivo mandó como, esta es la lista de los 137 mejores cantantes de OST. Y yo como... Ok, tal vez de aquí a la próxima grabación voy a escuchar los primeros 40 porque...
Sí.
Entonces, nada, es un universo precioso de emociones, que creo que eso es como el final, lo que hace tan lindo hablar de bandas sonoras en cualquier industria del planeta.
Cuéntenos en la comunidad de Discord cuál es su banda sonora favorita de su K-drama favorito, si ustedes llegaron a algún K-drama por alguna canción que hizo su artista favorito, o si fue al revés, más bien un K-drama les hizo hacer como, oiga, ¿quién es esta persona? ¿Quién está cantando esto? ¿Y por qué está sonando en mi cerebro durante todo el día? ¿Quién es? Y se obsesionan con eso, porque también sucede. Cuéntenos sus favoritos y ahí iniciamos la
discusión. ¿Por qué es Goblin?
Cuéntenos sus favoritos y por qué ese es Goblin.
¿Y por qué Goblin? ¿Cómo sí, llegaron al K-pop?
Básicamente.
A través de un drama y por qué fue a través de Goblin.
Debutar es un proyecto producido por Sillón Estudios. En este episodio escuchamos a Ángela Serrano, Sara Trejos y Bon García. La edición es de Sara Trejos. El logo es de Miel Conejo. Nuestra canción es We're Inside the Manifold. Toda la música que escucharon la pueden encontrar en nuestras playlists que dejamos en las notas del episodio. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes, @debutarpodcast o en Instagram, podcastdebutar, y a unirse a nuestra comunidad de Discord en las notas del episodio. ¡Gracias!